Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír.
Bueno, qué placer enorme para mí que por fin haya llegado el día de este programa. Lo estaba esperando con muchas ganas. A todos nuestros oyentes, buenas noches, bienvenidos a Proyecto Juan. Yo soy Juan Carlos Ramírez y gracias a la emisora Don Juan Live Radio y a la agencia de publicidad M, estamos logrando tener este espacio donde cada día se conectan más amigos, nos escuchan hablar carreta con nuestros invitados, hablar de música, una conversación amena. Hemos tenido ya varios invitados y el programa de hoy sí que me tenía con muchas ganas de que llegue, porque es que me parece que es un tema maravilloso. Y bueno, con los invitados estuvimos, además de ello, compartiendo la publicidad a diferentes amigos por WhatsApp. Así que seguramente ustedes estarán escuchando desde varios países como ha venido pasando esta transmisión. Y hoy dedicado a un dueto que me parece que es de otro mundo. Yo soy el más joven aquí de los que vamos a hablar hoy. Pero pues yo lo escuché en la radio, así que tengo unos recuerdos increíbles, y eso que yo siendo Rolo. Y resulta que el programa, para los que de pronto están conectados hoy en Don Juan Live Radio y no saben de qué se trata, es que tengo un par de invitados que van a conversar muy bueno acerca de un dueto llamado Los Tolimenses, Emeterio y Felipe Los Tolimenses. Entonces, nada más y nada menos que mis invitados son el maestro Luis Enrique Aragón Farcas, gran amigo, músico súper reconocido de la Ciudad Musical de Colombia, y un coequipero con quien compartió escenarios también hace varios años, el maestro Jorge Guzmán. Entonces, bueno, de esas cosas también seguramente nos quede tiempo para hablar hoy en el programa. Pero no sin antes darle un saludo a los amigos que se están conectando ahorita y a aquellas personas que están escuchando esto en el futuro. Es decir, siempre dejamos, gracias a nuestro mago de la consola, Mauricio Cándida, de Don Juan Live Radio, él guarda este programa y ahí queda ese podcast para que ustedes lo compartan. Así que si tú estás escuchando esto día postrero, porque hoy estamos a 16 de diciembre, ya comenzamos con las novenas y nosotros acá en programa. Si tú estás escuchando esto en el futuro, pues te demandamos un saludo, esperando que todos estén muy bien, que se estén cuidando mucho en este año 2020 tan inusual y que nos marcó a tantos de tantas maneras. Así que, bueno, ya me gasté como muchos minutos en esta presentación y no he dicho nada. Tengo a, ya que están conectados, el maestro Luis Enrique Aragón y Jorge Guzmán, mis queridos amigos. Muy buenas noches, ¿cómo les ha ido?
Mi querido Juan, aquí esperando sus preguntas.
¿Qué más, Jorge?
¿Qué más ha habido? Pues como me alegra mucho estar con ustedes, pues recordando a Lizardo Díaz, especialmente, que es Felipe, hermano de mi madre. Pues por supuesto tuve mucho que ver con Emeterio y Felipe Los Tolimenses a lo largo de mi crecimiento de niño a mozo, como se dice, antes de irme a estudiar a la universidad. Participé mucho con ellos y los viví.
Imagínense, es que eso para mí es... Imagínense que cuando yo pensé en lo de Los Tolimenses, yo dije, no, pues yo le digo al maestro Aragón. De hecho, primero hablé con Carlos Pardo, Y él me dijo, yo tengo algo escrito por ahí, yo se lo comparto y no sé qué. Y yo dije, pero yo necesito a alguien con quien hablar así bien sabroso de esto. Cuando el maestro me recuerda, porque claro que yo no me acordaba que su merced, Jorge Guzmán, sobrino, imagínese, de Felipe, a quien además yo desde hace mucho como que yo decía, uy, pero ese papel que hace él es impresionante, ¿sí? Entonces voy a hacer la primera pregunta. Vamos a hacerla en orden. Primero el maestro Aragón. Y después Jorge Guzmán. Y quiero que me digan, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes de haber o bien escuchado el dueto en vivo o haber sabido de él? ¿Cuál es ese primer recuerdo? De pronto esas preguntas no las hemos preparado, quiero decirle a nuestros oyentes, pero ¿cómo ustedes nos podrían contar? Comencemos con nuestro querido maestro Luis Enrique Aragón.
Mi recuerdo que yo tengo de pequeñito, desde muy pequeño, es a la nana que nosotros teníamos, Cristina, que fue muy conocida en el barrio Interlaken, creo que Jorge también la conoció. A ella,
Claro.
ella siempre escuchando a Demeterio y Felipe los en los programas en los que participaban. Ese es mi primer recuerdo de
Tiene
Ah,
ese es mi primer
y bueno,
recuerdo. Y los
indudablemente que
músicos.
recuerdo muchísimo a Cristina, ¿no? Pues era la, digamos, después de Viri, era la que mandaba allá en la casa de los Aragón. Pero yo pienso que la costumbre de oír a los tolimenses en la radio y en los programas que salían especialmente por Caracol de esa época, que ahorita podemos hablar un poquito de esas emisoras y de esos locutores, no había, digamos, muchacha del servicio que no estuviera oyendo a los tolimenses en la radio. No había campesino que no estuviera oyendo a los tolimenses en la radio. Era impresionante, impresionante.
Entonces,
Entonces,
ellos,
pues.
claro, ellos ya eran dueños de un rating nacional y no lo mucho era el del dueto, podían ser un dueto muy escuchado, tal como Silva y Villalba.
Sí, no,
Mucho más, mucho más. En aquella
muchísimo
época,
más, a la N
imagínense.
potencia. Es decir, no hay igual. Si Luis está de acuerdo conmigo, es decir, no ha llegado esa meta o ese punto tan alto que pusieron en Emeterio y Felipe los tolimenses, porque era desbordante, totalmente desbordante. La primera vez que los oí fue una reunión que hubo en mi casa, porque mi mamá siempre fue como benefactora de los pobres y levantaba platas, y hicieron un espectáculo en el estadio Manuel Murillo Toro, que estaban invitado a la escuela de Doña Rita, Montecristo, en esa época estaba Ever Castro empezando, acaba de llegar de Sunatá, Chile, y entonces como ellos eran tan amigos de Lizardo y trabajaban conjuntamente con ellos, pues le dijeron a mi mamá, claro, haga el espectáculo, nosotros vamos gratis. Y ellos terminaron la rumba en la casa de mi mamá, y ahí me acuerdo de una presentación que hicieron ellos, no estaban disfrazados, ya habían hecho su debut en el estadio, pero los hicieron cantar y echar chistes, pues lógico. Es decir, a la voz de Tolimenses gratis, ahí hágale.
Yo quisiera agregar, pues, respecto a eso de lo que era la radio en esa época.
Sí.
En esa época la radio mandaba sobre la televisión. La televisión creo que no empezó sino en el, bueno, ya había empezado, pero estaba en blanco y negro y muy pocas personas tenían aparatos de televisión. Y cuando lo que dice Jorge, que son personajes que los amigos de suyo, Juan Carlos, que son amigos de 35, 40 años,
Claro.
con 30 años más jóvenes, no los habrán escuchado nombrar. Ever Castro era un muy conocido aquí en Colombia, humorista chileno. La escuela de Doña Rita se oía todas las mañanas en Caracol. Era la vaina más chistosa y
Con
más
Teresa
pendeja.
Gutiérrez.
Sí, la señora
Ah, caramba.
era una
La mamá
maravilla.
de Pedro
Y en
Coral,
otro,
además.
sí. En el otro lado, o sea, en la parte occidental, o sea, en Medellín, grababa y se presentaba diariamente, porque yo lo vi cuando viví en Medellín, se presentaba Montecristo, Guillermo Zuluaga, que entonces cada uno de los de estos personajes se presentaban diariamente en la radio, y la radio era, como le digo, lo más importante. La televisión llegó a tener importancia mucho después. En la radio se hacían telenovelas, en la radio se hacían presentaciones en vivo, la música, perdón, telenovelas, no, radionovelas, etcétera, se hacían en la radio. Y uno, yo me sentaba, yo escuché muchas radionovelas, que yo me acuerdo de un japonés, un detective que se llamaba Chan Li Po, y a mí me encantaba. Yo tendría 4 o 5 años en esa época.
Ay, entonces, en esa
época. Sí, señor.
Yo me acuerdo, creo que de Calimán.
Calimán fue posterior.
Pues imagínese, por ahí de los 80.
No, eso ya es muy nuevo. Y hay que tener en cuenta que Emeterio y Felipe empezaron por ahí en el año 50-51.
52, sí.
51.
Exacto. 51. Entonces, pues de aquí ya para acá, ellos tuvieron la radio totalmente prendida por lo menos en el centro de Colombia, porque yo sí doy fe que en el occidente, o sea, en la parte de Antioquia, al que escuchaban era Guillermo Zuluaga Montecristo. Pero, como le digo, una serie de personajes que se hicieron en la radio y después resultaron en la televisión, importantísimos, mucho más importantes que los mismos Garzón y Cuyazos, fueron los colimenses. Me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque ellos tenían el gancho del chiste. Y el chiste, pues uno pasaba por las casas y oía a la gente riéndose y decía, ¡ay, me estoy perdiendo a los colimenses! Entonces, llegaba uno a almorzar y ponían la radio y uno se oía los chistes almorzando. No había que ver absolutamente nada.
Eso causó un poquito de escozor entre Garzón y Collazos y el dueto de Emeterio y Felipe, porque a los tolimenses los llevaban para todas las fiestas de los pueblos, a todas las fiestas, por todo el país. Y a Garzón y Collazos no los llevaban a ninguna parte. A ellos los contrataba el gobierno y les pagaba. ¿Por qué? Porque era como una presentación demasiado seria.
Muy
acartonada. Entonces, pues no era una cuestión atractiva. A ver, hablando un poquito de los tolimenses, de Lizardo. Lizardo tenía un trío en Medellín que se llamaba Los Estudiantes, ¿sí? Y ese trío, ellos se presentaban como decir los Panchos, muy elegantes con sus pintas, y los contrataban muchísimo y cantaban en las emisoras de allá de esa época. Y de un momento a otro se unió a ellos en rumba, porque Lizardo era el rumbero. Emeterio no era el rumbero.
Le encantaba
el trago, le encantaba la rumba. Entonces, Emeterio se fue uniendo a ellos y uno de ellos falló y empezó Jorge Ramírez, se pegó al trío de Los Estudiantes y después sacó la mano el otro y empezaron porque tal vez los otros compañeros del trío no conocían mucho de música colombiana y empezaron a pedirles a ellos música colombiana, porque eran de Tolima Grande, ¿no? Tengo entendido que Lizardo nació en Maraya, Huila, y Jorge Ramírez nació en Ibagué. O sea, no, de un extremo al otro del Tolima Grande, no son ambos tolimenses, uno es huilense y el otro es tolimense, ¿sí?
Ah, listo.
Entonces, ahí fue donde, a partir del año 51 que nace, se pega Emeterio al y no se llamaban Emeterio, sino se llamaban Jorge Lizardo, los tolimenses, ¿sí? No tenían nombre, ese nombre jocoso se los pusieron, yo no sé si ustedes se acuerdan de un Álvaro Monroy Guzmán, ¿se acuerdan que le decían el Loco Guzmán? Él fue el presentador cuando se lanzó a la televisión en la época de Rojas Pinilla, año 54 más o menos. Entonces estaban ellos dentro del elenco invitados y ya usaban traje típico y todas esas cosas, pero les dijeron, les dijo, ustedes no pueden salir con los nombres, es que Jorge y Luisardo los tolimenses, ¿no? Ah. Entonces les dijo, y salió al aire, y lo que se le ocurrió, lo primero que se le ocurrió fue Emeterio y Felipe los tolimenses, y quedaron.
No puede ser, ¿así?
Así quedaron.
Bueno, es importante para la audiencia nueva, perdónenme.
En esa época los presentadores eran importantísimos. Claro que me acuerdo de Álvaro Monroy Guzmán, una persona que ya desapareció hace mucho tiempo. Y los presentadores eran los que mandaban, tanto en la radio como en la televisión. Me acuerdo de Juvenal Betancur en Caracol. Me acuerdo de... Bueno, o sea, para hablar de nombres...
José Alarcón Leal y Jorge Antonio Vega y José Alarcón Leal eran los que manejaban la hora Philips.
Entonces, ¿la hora qué? ¿La hora qué?
La hora Philips. La hora Philips era un programa musical muy importante que duró muchísimos años. Caracol, cuando cambió su sede, se pasó a la 19. Yo conocí la sede de la novena y después de la 19. Hicieron un radioteatro, como lo hicieron aquí en el edificio de la Beneficencia, La Voz del Tolima también tuvo radioteatro, pero el radioteatro de Caracol era la emisora Nuevo Mundo, era para 200 personas, y presentaban orquestas como Lucho Bermúdez, orquestas de Pato Galán, Vilques, y después Philips era el patrocinador número uno de la emisora, y crearon el concurso, el programa de la hora Philips y el concurso de la hora Philips.
¡Ah, caramba!
Pues lo que pasa es que ellos están ligados a la época de oro de la música andina colombiana, de la música colombiana en la radio. Es una época de oro que empieza desde los años 40 y se mantiene pues hasta, diga usted, los años 70, ¿sí? Fueron 30 años de música, pues, entre los cuales estaban pues,
pero ahí,
Felipe, pero yo quería acotar que Garzón y Collazos eran más antiguos que Emeterio y Felipe, sin embargo fueron muy mucho más importantes a nivel difusión Emeterio y Felipe, porque a mi manera de ver, pues era mucho mejor como dueto Garzón y Collazos, pero lo que ellos tenían y que eran muy buenos actuando como, o sea, tomando sus papeles. Me acuerdo que Jorge puede recordar que el único que echaba los chistes era Jorge Ramírez, o sea, Emeterio, pero el que se los recordaba, yo creo que lo puede decir Jorge, el que le decía que era lo que tenía, que lo que sabía, era precisamente Lizardo. Entonces, respecto de la vida artística de ellos. Magníficos, para mí eran magníficos actores, porque no titubeaban en cuando se presentaban. Absolutamente uno los escuchaba, y eso, que tengo entendido yo que el de la mala memoria era Emeterio, que echaba los chistes. Entonces, el que se los recordaba era precisamente Felipe. Jorge sabe más de esa anécdota, del anecdotario de ellos respecto de los chistes.
Lizardo tenía una particularidad: él se recorría los pueblos del Tolima y del Huila con una grabadorcita de esas de rollo, y buscando compositores y buscando chistes costumbristas.
Sí.
Y ya la gente los conocía, y cuando él llegaba a un pueblo se regaba la bola, y él se sentaba por allá en el papel, en su grabadora, y allá le llegaban los compositores, y de pronto había alguien que no podía ir: mire, don Felipe, que fulano de tal que quiere que vaya a la casa, que le tiene unas canciones. Mm-hmm. ¿Sí? Algunas canciones que hubo que recomponer, porque eran canciones como no realmente bien, pero que decían ciertas cosas. Sí. Y una de las que siempre hizo Lizardo, él nunca se apropió de esos temas, a pesar de arreglarlos, fue reconocer cada compositor. Y apuntaba en una libreta también los... para más o menos planear el libreto. Pero Jorge se subía a la tarima y a él se le olvidaba todo. Entonces el compadre Felipe era de la muletilla, ¿no? Entonces se acuerda, compadre Meterio, que cuando don Zenón no sé qué tal cosa, ¡ay! Y ahí mismo empezaba. Él
Sí,
no,
sí,
le daba la pauta y le seguía.
eso es
¿Sí?
evidente, o sea, como que uno cuando los escucha, o sea, por eso es que me parecía, porque ellos, de repente, ¿cuánto podía durar un show de ellos? Que ustedes recuerden, que los
Bueno,
hayan
yo,
visto.
una
Por lo
hora,
menos,
duraron.
imagínense, un comediante de, digamos, stand-up comedy profesional famoso de Hollywood. Trabaja y trabaja y ensaya su material y a veces dice, bueno, ya tengo 15 minutos de risa. Y este par de señores tenían, era una conversación y a veces entonces yo veía que Felipe, ole, sí, porque es que usted sí, pero es que usted para las mujeres y como que le decía, bueno, métase por acá y entonces él se metía por ahí. Pero nunca hubo que uno dijera, no, ahí se quedaron, se equivocaron o yo no sé cómo hicieron eso, pero impresionante.
Era impresionante, pero ya que Jorge dice de lo que hizo Elizardo recogiendo chistes y coplas y canciones a lo largo del Valle del Alto del Magdalena, yo me acuerdo en un festival de folclore, anoche, una mañana, era prácticamente ya estaba madrugando, yo iba con medio rascado con un par de amigos y era muy muchacho, yo tendría unos 16, 17 años. Cuando vi que había en una esquina de la calle, vea usted, en la calle 17 con carrera cuarta, imagínese, semejante pues sitio a las 6 de la mañana, ahí había un café en toda la esquina frente a lo que es la bomba que siempre ha existido ahí, ahí había un café, había un bar,
Ah,
y
en la 19 con cuarta.
en 19 con cuarta, que ahora hay como, creo que un almacén de muebles, una cosa así.
Sí.
Entonces, cuando yo vi un tropel de gente riéndose y toda la cosa, y me metí, me fui metiendo, rascado como estaba, pues era Emeterio. Estaba oyéndole los cuentos a un señor, a un viejito, y el señor eche cuentos, y Emeterio, como no usaba la grabadora de rollo que dice Jorge, nada después, sino que él improvisaba, entonces era con un papel anotando, estamos hablando 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y dele trago al señor, y dele trago, y todo el mundo muerto de la risa. Pues lógicamente porque a Jorge Ramírez Emeterio lo conocíamos muy bien aquí en Ibagué, le conocíamos la cara, él sabía quién era. Entonces la mayoría de gente y los amigos de ellos, los amigotes de ellos, pues entre los cuales me acuerdo de Óscar Gutiérrez alias Mamorro y una calidad, bueno, etcétera, etcétera. Todos alrededor de él, pues haciéndole pues las risas y las cosas, pero yo quería también acotar sobre Metro y Felipe, en especial lo que ellos hacían, era muy folclórico porque ellos hacían lo que se hacía en la época anterior a ellos, en los llanos del Tolima, que es lo que llamaban el raja leña, que era rajar leña, o sea, cuando ya se terminaba todo de trabajar, la gente se iba a rajar leña para los fogones y todas las cosas, y en ese momento de esa etapa, entonces empezaban a echar cuentos y empezaban a hablar, ellos hacían eso. Es más, había muchas ocasiones en las que Emeterio y Felipe cantaban, estaban cantando cuando de pronto paraban, y Emeterio se echaba una copla, o se echaba dos coplas todas en esa época picarescas, no eran coplas de alto calibre como las de ahora, ¿sí? Eran todas picarescas de doble sentido, paraba y después seguían. Eso era lo que se hacía en las épocas de Rajaleña, que lamentablemente lo perdimos, esa expresión folclórica la perdimos aquí y se mantiene en el Huila.
Pero yo tengo una pregunta para ustedes dos. O sea, como que los músicos, los artistas, en algún momento de su carrera pueden reconocer una influencia, ¿sí? Pero esto que ellos tenían, a mí me parece tan único, ¿sí? Aunque yo me imagino que lo de las coplas paisas, ¿sí? Eso también es súper viejo. Pero realmente había alguien, hubo, que ustedes pudieran decir, no, hubo unos tolimenses antes de ellos, o ellos fueron pioneros en ese humor y musicalidad. ¿Será que fueron ellos, pioneros?
Ellos, ellos los llamaban realmente la primera pareja cómico-musical de Colombia. Y así fue. Solamente había un antecedente que era era como una especie de ¿cómo se le decía? Bueno, de teatro que era móvil, que hacía un personaje que era tolimense, que le decían Campitos, no me acuerdo el nombre en este momento. Él se presentaba por todos los pueblos de Colombia, iba con su y ahí trabajaban garzón y collazos, hacían los intermedios mientras preparaban, era una especie de circo, pero era con más que todo con teatro y cosas picarescas. De pronto habría ese antecedente, pero para mí los antecedentes está en la copla Raja de Miel.
Empezaron a echar chistes, fue por pura necesidad, porque ellos cantaban sus canciones seriamente, como Jorge y Sardo, el dueto Los Tolimenses, y en una de esas a Lizardo se le olvidó la letra de la canción. Y entonces Jorge no tuvo más remedio que entrar a salvar la patria y echó un chiste, se le atravesó. Es que Jorge tuvo un primo, Jorge Ramírez, que se llamaba Rogelio Salazar. Rogelio Salazar tenía 10 veces más chispa que el mismo Jorge Ramírez. Y fue decano de digamos, de esa habilidad que después, pues, Jorge aprovechó a su primo porque hablando, digamos, le dio cierto tipo de entrenamiento a las tertulias que tuvo con su primo Rogelio. Rogelio tenía fama aquí en Ibagué, con Mamorro y con toda esa gente de la época. Y entonces ahí empezaron los chistes casualmente por eso, y pegó, y pegó, y pegó, y pegó. Lo que decía ahorita Juan Carlos, ellos no fueron los primeros, sino fueron los únicos. No ha habido. Nadie ha aprovechado ese tipo de dueto cómico musical. Inclusive cuando Jorge, por cuestiones de alcoholismo, ya no podía salir a actuar. Jorge después se volvió alcohólico, Lizardo se ajuició con su matrimonio con Raquel, le pusieron la talanquera y se invirtieron los papeles. Y fue cuando empezó a tener esas ausencias, esas fallas, mientras que a Jorge lo llevaban a una clínica, lo internaban. Entonces se le tocaba a Lizardo ir solo, cumplir algunas cosas. Fue bastante, bastante difícil la vida, no toda la vida, pero siempre es que fueron casi 50 años de vida artística de los tolimenses.
Entonces, pues, personalmente, a mí, yo opino que a ellos les fue muy bien, porque yo le conocía le conocí fincas a Meterio, se compraba, me imagino que con el trabajo de Meterio y Felipe. Además, ellos tenían audiencia total en los Estados Unidos. Lo que eran las colonias allá de colombianos, eso contrataban, es más, llamaban a Colombia para ellos mismos llevárselos y escucharlos en determinados eventos y ceremonias. Entonces, para mí, ellos fueron totalmente exitosos. Lógicamente, como le pasa a todo el mundo, después, cuando ya llega la edad, vienen las enfermedades, etcétera, pues fue su caso. Eso más o menos fue en qué fecha, Jorge. ¿En el 90, en los años 90 o más?
Por ahí, si no, en los 90, 92, sí, que empezó.
Pero es que ellos duraron, ¿qué? 40, 45 años en este cuento. Ellos, hay que tener en cuenta que ellos grabaron todos los discos que quieran. Grabaron discos de 78. Yo conocí en Ginebra, en el Valle del Cauca, hay un coleccionista de discos de 78. Y me mostró discos de 78 con canciones cantadas ya por Emeterio y Felipe en los meses.
Bueno, ya ahí yo, perdónenme, tengo que preguntar algo, porque, bueno, Emeterio y Felipe, pues claro que ellos hacían su dueto de guitarra y tiple, pero ya, digamos, mirando la parte musical, ¿cómo ustedes lo califican o cómo ustedes los describen a ellos, ¿será que ellos, uno podría decir, no, ellos sí eran más chistosos que músicos? O uno podría decir, no, el dueto se defendía y cómo lo veían los demás duetos a ellos,
Ellos
musicalmente.
eran tan chistosos como músicos. La
Ah, sí,
verdad,
eran muy ambos.
ellos se complementaban mucho con la parte con la parte narrativa, lo que no tenían los otros duetos, hablemos del caso de Collazo, ¿sí? A Sonico Collazo le tocó volverse en un dueto muy bueno musicalmente porque no hacían más, no hacían más. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las relaciones que tenían los tolimenses con personajes como Jorge Villamil eran mejores que las que tenían Garzón y Collazos. Garzón y Collazos empezaron haciendo canciones de acá y creo, si no estoy mal, que los primeros que grabaron Espumas, que fue el gran éxito de Jorge Villamil, fueron Emeterio y Felipe mucho antes o un año o 2 años antes que Garzón y Collazos. Eso está por confirmarlo, pero me parece que es así.
¿Qué dice Jorge?
Sí, ellos en el año 66 llevaron esa canción a Los Ángeles. Y se ganaron el premio que se llama La Palma de Oro. Y fue con espumas, casualmente.
Pues entonces vamos a aprovechar que ustedes mismos han llevado el tema, pues para que en este espacio acá en Don Juan Live Radio, gracias a la emisora Don Juan Live Radio y a la agencia M de publicidad, pues que vamos a recordar a Emeterio y Felipe, los tolimenses, con esa versión de Espumas de Jorge Villamil. Así que vamos a dejarlos para que escuchen un pedazo de cómo cantaban de bueno este maravilloso dueto.
Que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espejos tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en corolas de blancos azahares, cual rosadas diademas cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras.
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
Sí, señor.
¿El Sobrinity no dio la talla?
Sí, señor.
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
Sí, señor.
Tranquilo, llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.uno. MK virtualizamos. Tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK Virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Bueno, pues la verdad a mí me parece buenísimo escuchar eso de la parte musical, de que diga que eran tan buenos como chistosos, porque es que, pues claro, eso es las dos cosas son bastante, bastante complicadas. Y en ese tema de lo musical, de pronto, no sé si don Jorge tuvo la experiencia de ver, si asistió alguna vez a los ensayos de ellos, sí, qué tan musical era la familia, qué tanto de ello hizo que su merced también se dedicara a la música, ese legado de ellos musical, pues desde la parte de Lizardo, es decir, Felipe.
Pues es decir, nosotros en mi casa, mi mamá pertenecía a los coros del Tolima desde los 18 años. Mi papá tocaba tiple y cantaba boleros. Y pues había vena artística por el lado Guzmán y por el lado Díaz. Como a mí me inquietaba tanto la música, yo andaba detrás de mi mamá que me enseñara do, re en el tiple y después aprendí en la guitarra. Pues Lizardo, mi tío me llevaba a pasar vacaciones a Bogotá. Yo terminaba el colegio y me iba a pasar vacaciones a Bogotá con él y allá tenía una academia de guitarras en la misma academia de ballet que tenía Raquel Hércules, en la 22 con séptima, abajito de la carrera séptima. Y entonces yo aprendí a tocar más guitarra que tiple. Digamos, nunca vi, no me acuerdo de oírlos ensayando en forma. No, ellos ya traían un repertorio y tenían una cancha tan tenaz que para ellos es esto y esto, y Lizardo les mandaba las canciones y se las a Jorge grabadas, apréndase esta canción, apréndase esta introducción, y se juntaban y eso era de una que salían. Ellos tenían mucha facilidad. Digamos que lo que dice Luis Enrique, el tiempo fue acabando y fue minando a Jorge de una manera tal que él se subía a la tarima, prendido en la tarima, ya echando chistes, se tomaba sacaba de la mochila su taparroja echando chistes, y entre chiste y chanza, pues se le empezaban a olvidar hasta las introducciones, ¿sí? Pero de todas maneras, ellos tuvieron una calidad musical por muchos años. Me acuerdo un homenaje que le hizo Lima a través de Ecos del Conveima, sí, Arnulfo Sánchez, hicieron un homenaje y hicieron un desfile de 30 años de los tolimenses. El desfile empezó desde Melgar. Es decir, el estadio Manuel Murillo Toro se llenó esperando la caravana de los tolimenses. Eso fue impresionante. Eso, de ahí se supone que salía el dinero para el Monumento a la Música, que duró un poco de años medio embolatado hongo. Después hicieron esos cilindros que pusieron allá abajo. Pero bueno. En todo caso, no fue tan impresionante el desfile de carros, de personas, es decir, no, ni que hubiera llegado el Papa. Fue apoteósico. Y así era en los pueblos. Yo fui a San Antonio, fui al Espinal, fui a Purificación. Siempre habían esos circos de toros portátiles para eso. O sea, creo, haciendo una comparación más o menos entre esos artistas populares, Darío Gómez no le llegaba ni a los tobillos a los tolimenses. Imagínate. Con todo el que lleva. ¿Sí? Era impresionante. Y desfiles y terminaban y todo el mundo se iba detrás de ellos y que el autógrafo, ellos repartían postales con su foto y daban autógrafos. Eran muy, se empapaban mucho con el pueblo. No eran los artistas que no se dejaban tocar ni nada de esas cosas, sino ellos se dejaban querer de la gente.
Ahorita hay una cosa que padecen muchísimos músicos, y es también una ventaja, sí, porque pues uno gracias a la internet pues puede hacer que lo escuchen en muchísimas partes, así como estará pasando ahorita acá en Don Juan Live Radio. Y eso, bueno, es una ventaja, pero también hay muchísima competencia, ¿no? Entonces, digamos que en mi humilde experiencia, a los que hacían la música colombiana en ese entonces, la competencia era, creo yo, el bolero y el tango, ¿cierto? Que al mismo tiempo podía volverse como influencia. Ellos también les gustaba, ¿usted recuerda que a ellos les gustara esa música, que cantaran otra música, o ellos eran solo música colombiana?
No, Lizardo era muy romántico. Lizardo le encantaba el bolero, pero tras bambalinas en la casa y todas esas cosas. No, Jorge no era tan de música, ¿sí? De música romántica, no. Era más bien ceñido al libreto de los torimenses. Jorge se metió por ahí y no, y se aprendía las introducciones y comenzó a no aportar tanto hacia la música, ¿sí? Fue un digamos un tiempo bien difícil cuando la primera ausencia, y voy a traer un nombre a colación que se llamaba Eleuterio. No sé si Luis Enrique se acuerda de Eleuterio.
Sí, fue el que utilizó Lizardo para una persona que hasta se parecía a Emeterio. No me acuerdo el nombre de él. Hernando Bustos lo conoce.
Él se llamaba Jaime Cortés.
Exacto.
Del Huila, pero entonces no tenía chispa. Entonces él se fue una vez para Los Ángeles de gira, porque Jorge no pudo ir y le tocó a Lizardo ir a cumplir los contratos. Y entonces se llevó al compadre Eleuterio, y Eleuterio muy bien con la música, muy bien con las introducciones, muy bien con la cantada, espectacular. Pero de seguirle la cuerda en los chistes, bien complicado, no le llegaba la cuerda en los chistes.
Bueno, entonces, y en ese orden de ideas, discúlpeme, Jorge, que me meta yo, y el maestro que sí que tiene experiencia con ese tema de los duetos, de las agrupaciones musicales, ¿sí? De que si no son muy amigos, los duetos tienden a desaparecer. ¿Cómo la iban ellos dos? ¿Cuál es el recuerdo que la gente tiene de ellos dos como amigos?
No sé cómo les habrá ido, pero yo sí fui testigo de dos duetos más importantes, pues se puede decir más importantes musicalmente, que eran Garzón y Collazos y Silver Villalba. Se lo pasaban peleados, se lo pasaban peleados. No sé, en el caso de Meteorio y Felipe, ahí sí no me atrevo a decir porque...
No, ellos no eran peleones, no eran peleones. ¿No? Pero a Lizardo le chocaba la irresponsabilidad de Jorge con el licor. Es que el problema de Jorge del alcoholismo fue es una cuestión que se le salió de las manos. Entonces, de claro. Cumplir... Yo me acuerdo una presentación que hubo cuando estaba Carlos Alberto Estefan, de director de FENAVI, hicieron el congreso de FENAVI, que es la Federación de Avicultores de Colombia, en el Club Campestre. Y entonces me dijo Lizardo que le consiguiera un contrato con el doctor Estefan y no sé qué. Entonces hablé con el doctor Estefan y listo. Y le dije yo, pero le dije Lizardo, ¿y viene con Emeterio? Y me dijo, sí. ¿Y cómo se está portando? Dijo, no, lo tengo controlado, ¿sí? Resulta que antes se demoró un poquito la presentación, y antes de subirse a la tarima, Jorge ya empezó a tomarse sus tragos, se subió más de copetón y casi se cae de la tarima. Tocó suspender la presentación, ¿sí? Entonces, me acuerdo que Carlos Alberto le dijo, mire, Carlos Alberto, aquí está el cheque que usted me entregó de anticipo, no ha pasado nada. Lizardo pues cantó unas canciones, hizo parte del show solo, ¿sí?
Sí.
Y entonces Carlos Alberto tuvo la deferencia de decirle, no se preocupe, usted completó el contrato, porque no todo fue tan malo, ¿no? Al principio fue como bien la cosa y después fue que se trastabilló todo. Pero esa fue unas circunstancias de no de peleas, ¿sí?
Claro.
Como
claro.
Lo que viven los duetos y ¿sí? La relación era cordial, era cordial.
Y pues, es que, sí, eso de verlos a ellos como que, es que, pues, yo no sé cuántas personas en estos momentos digan, no, yo a veces los pongo porque gracias a la internet uno los puede escuchar en YouTube y sí, pero ver cómo desarrollan eso entre los dos, yo digo, uy, esto es muy difícil que ellos no la vayan bien. O sea, musicalmente, digamos, dice uno, sí, eso sí ha pasado, pero se me hace tremendo. ¿Qué dice el maestro Aragón ahí?
Pues personalmente creo que ellos se compaginaban muy bien porque ellos duraron mucho tiempo con la fama de presentarse tal y como eran. Yo creo que lo de Demeterio, en lo que yo conocí, con su alcoholismo y su problema, eso fue pues ya al final. Tal vez le tocaría a Lizardo unos 5 años o 10 años en esa situación tratando de sí. Calmar los ánimos de las personas. Pero correcto. Es que fueron 40, 45 años, no sé, no me acuerdo sí. Bien lo que duraron trabajando, y como le digo, a ellos les fue muy bien. Me acuerdo una vez que con el dueto que teníamos con Jorge de acordeones, nos invitaron a Bogotá a presentarnos en la casa de Lizardo, que era un caso, y lo más impresionante que había en esa casa era la mujer Raquel Hércules,
claro.
Una preciosidad de mujer. Yo le vi las patas a esa mujer, me acuerdo que me tocó sentarme en la casa y quedé yo impresionado. Pues Raquel Hércules y Lizardo son los padres de Patricia Hércules,
claro,
que
claro.
Tal vez usted debió conocerlo. Y Raquel Hércules tenía su grupo de bailarinas, era una cosa espectacular. Entonces yo estuve y era una casa muy bonita donde ellos vivían.
Sí, una casa.
Además de que hay una producción audiovisual, si mal no estoy, que creo que se llama 40 años Mamando Gallo, y la producción aparece como Díaz Hércules.
Díaz Hércules.
Sí. Sí. Sí, y ahí salen ellos actuando. Y pues, yo no sé cuántas personas digan, ay, yo no me acuerdo de eso, busquémoslo, pero pues es una invitación. Y en estos momentos, pues yo quiero, esto no lo hemos hecho casi aquí en Proyecto Juan, porque pues desde la consola, por temas de que suene mejor, sí, es como más difícil, pero de todos modos, eso que hacía la gente de escuchar muchas veces, digamos yo, por ejemplo, escuché a los Tolimenses, como les conté, en la radio al mediodía, ¿sí? Pero después cuando llegué a Ibagué, donde unas primas, resulta que ellas tenían cassette de los Tolimenses. Entonces uno escuchaba, yo decía, pero ¿esto cómo es? O sea, ¿cómo es esa producción? Porque aparecían, es como si pudieran puesto a grabar y que ellos estuvieran como en una casa con unas cuantas personas y por ahí se escuchaban hasta risas de chinos y comentarios de chinos y yo decía, uy, esto sí es muy increíble. Entonces, pues voy a invitarlos a que escuchemos un pedacito de ese performance maravilloso de los Tolimenses, de Lizardo, que es Felipe, y Jorge, que es Emeterio. Entonces, hoy para mí esto es una experiencia religiosa porque estoy aquí tratando de compartir esto. Vamos a ver cómo me va. Así que a todos nuestros amigos que están en la audiencia, les agradezco que estén ahí conectados. A todos los que nos están saludando ahí por el chat, pues ahí estoy respondiendo. Y pues vamos a escuchar aquí en vivo un pedazo de los Tolimenses para que algunos los recuerden, y pues obviamente tenía que sonar aquí en Don Juan Live Radio.
En estos días que estuve en Girardot me puse a enseñar a nadar una muchacha y la cogí así como para enseñarla a nadar así.
Claro, con las manos boca arriba.
Sí, ajá. Así teniéndola para que nadar. Le dije, nade, mijita, mueva los brazos, nade. Nade, al rato me dijo don Emeterio, ¿usted cree que si me saca el dedo me ahogo?
Ay, resultó usted como profesor de natación, entonces. pero no le van a decir a estas guambitas que le pensé a nada, porque así no se, no se resuelve
y
nada.
Y mientras yo estaba tomando traguito, usted que es que tomando café, no tome tanto café, compadre.
Pero ¿por qué no voy a tomar café? Ya yo me gusta.
No tome tanto café que de golpe le da la roya.
¿Y qué me pasa si me da la roya?
Porque se le seca el palo y se le caen las pepas.
Eso sí es grave. ¿Y es que usted no harta café o qué?
En estos días pedí un tinto. Pedí un café y la muchacha ahí del café resultó como... No me entendía, le dije un café, un tinto, y me miraba y me hacía señas.
Ah, señas.
Se tocaba el pelo, el pecho, para abajo y por el otro lado. Ah,
no me diga. ¿Y eso por qué le hacía señas de esa forma?
Me dijo el cajero que era muda y me estaba diciendo muda. Que cómo quería yo el café tinto.
¿Y por qué tocaba el pelo?
Que si negro, con leche, grande o chiquito.
Ay, compadre. Se debe
bueno, y yo, espérenme, yo voy a pausar un momentico esto porque es que me sale una pregunta y es cómo manejaban, digamos, la Radio Nacional o quien quiera que emitía esto, ese como doble sentido de ellos, cómo hoy ellos fueron, llegaron a ser censurados o cómo pasó. Mire,
al comienzo, cuando ese doble sentido era difícil. Ellos tenían cuentos muy picarescos. Yo me acuerdo de cuando vi al compadre Genón con cuatro velas al lado y una luz entre el bolsillo de atrás. Me di cuenta que estaba muerto. Pues el bolsillo de atrás y lo de la tusa es un cuento, es algo muy profesional. El bolsillo de atrás pues era el no digo la palabra, pero era el rabo, pues, ¿cierto? Sí. Y resulta que hubo un algo que fue muy, muy folclórico entre los campesinos de todo Colombia, y era que para que no hubiera problemas de olores, le ponían una tusa, porque en esa época no había corchos ni nada de esas cuestiones, sí, a los muertos. Entonces, cuando vi al compadre Genón con cuatro velas al lado, que son los cinco, los cuatro cirios que le ponen al lado, y una tusa entre bolsillos atrás, pues ahí está la parte picaresca que los solamente los campesinos iban a entender. Me di cuenta que estaba muerto y le pregunta al otro que si se había muerto y qué dejó. Entonces dice el otro, pues dejó de existir. Así eran los cuentos iniciales de Felipe, de Demeterio y Felipe los Tolimenses. Después ellos fueron cambiando por la necesidad, en el sentido de que todo el mundo se volvió grosero. Todo el mundo, hasta el mismo Montecristo ya empezó con cosas groseras y todo, pero ya porque la época de los años 60, 70, 80 ya se aceptaba. No sé si ellos habrán tenido una censura, me parece que no.
Ellos tuvieron en la radio, tenían censura. A ellos les limitaban su doble sentido, echaban chistes de doble sentido, pero ellos tenían cosas horribles y peores, que mi mamá, cuando llegaban de las presentaciones de los pueblos, con esos chistes tan horribles, me dice, no le vayan a echar un chiste de eso a la mamá titita, porque los manda a excomulgar. Pero cuando estaban en la plaza pública, eran diferentísimos, eran abiertos total. Inclusive, hay una anécdota de meterme con la ministra de comunicación de la época, que se llamaba Esmeralda Arboleda, y entonces ella les llamó la atención en una vez que se los encontró en una actuación, en una tarima o algo, y le dijeron, vea, don Demeterio, no vaya, ustedes tienen fama de ser muy verdes, no vaya a echar cuentos verdes, ¿sí? Entonces le dijo, no, nosotros no somos verdes, la verde eres tú, Esmeralda Arboleda.
Ya, eso es
una genialidad.
Claro, es una genialidad del personaje, y él lo fue. Él era muy conocido acá y tenía muchos amigos. Pero ahora, en lo que yo le oía en la radio, yo oía muchos chistes y trova picaresca al comienzo. Ellos después el doble sentido lo agregaron, pero hay que ver que la misma rajaleña huilense en este momento ya está manejando la doble interpretación. Pero se puede decir que ya están groseros. Uno oye los rajaleñas de Aipe y los de Piedra Pintada y todas las cuestiones, y ya uno los dice con unas coplas bastante groseras. Pero claro, es porque la exigencia del público. ¿Ya? Entonces, esa es mi.
Pero de todos modos, ellos no. sí, a pesar de que tenían ese tipo de humor, yo no recuerdo haber escuchado una palabrota, por ejemplo.
No, ¿cierto? No. Eso sí.
No era necesario.
No era necesario, pero fuerte.
Claro, sí, ella manejaba doble sentido muy bien manejado. No era como la nena Jiménez.
Nena Jiménez.
Directa, ¿no?
No,
ellos no llegaron a eso. Es bueno. Más, ni cuando los oí echar chistes en tertulias y nada de esas cosas, no, yo nunca les oí una palabra de grueso calibre.
Pues voy a dejarlos que sigan escuchando esta parte y de nuevo saludos a toda la audiencia. Creo que también están aquí conectados los de Sin Tacones y Sin Vergüenza, que es otro programa hermanito. Es el primero de los programas acá de Proyecto Juan. Así que a todos los amigos que están ahí escribiendo, muchas gracias por sus comentarios, ahí está, estoy respondiendo. Y bueno, vamos a seguir aquí escuchando a Emeterio y Felipe Los Tolimenses con su, vamos a ver si la vuelvo a lograr, porque me pone bastante nervioso esto de poner audios. Ahí vamos.
Padre Felipe, imagínese que la lengua hace tanta falta.
Sí, sobre todo usted ahora que ya está en estos años que no puede sino hablar, le hace mucha falta.
¿Hace uno el amor con la novia?
Y dice, ay, mijito rico, pero no iría a quedar embarazada, ¿no?
Ah. ¿Hace uno el amor con la amante?
Y dice, chéverísimo, ¿cuándo nos volvemos a ver?
Sí. Y hace uno el amor con la mujer y dice, mijito, hay que echarle una mandito de pintura al cielo raso.
No, ¿quién llegó, compadre? Que usted sí, estaba esperando que para la cuenta aquí de la fiesta, ¿no? Para que pagara el trago y todas las vainas, ¿no?
Y estuve en una fiesta que me invitaron en la compañía que estoy trabajando.
Ah, está trabajando en alguna compañía.
Con los japoneses.
No me cuente que está trabajando ahora. ¿Y eso por qué le dio por trabajar después de tan viejo?
Pues eso me han dicho. 19 años sin hacer nada. Me puse a trabajar, perdí la jubilación. Bueno.
Y entonces está trabajando. ¿Y qué compañía es esa, compadre?
Unos japoneses.
Ah, japoneses. ¿Y con qué te trabaja usted?
Son varios. Masato Iko.
Masato Iko. Se llama uno...
Yoshitomo Cacao.
Yoshitomo Cacao.
Y la mujer de Yoshitomo Cacao.
¿Y esas cómo se llaman?
¡Qué puta que es una!
¡Qué nombres tan originales que tienen los japoneses! ¿No,
y compadre? En estos días llegó el técnico, el principal, el técnico.
Ah, llegó un técnico.
Del Japón.
Ah, del Japón. ¿Y ese cómo se llaman?
Doy que lo doy.
Ay, pero compadre, ¿y qué? ¿Está buena la compañía? ¿Está contento ahí?
Pues ellos me llevaron al Japón a conocer
Koyama. ¿Cómo que estuvo en el Japón usted?
Imagínese.
Ay, buen primor tan sabroso. Eso fue,
compadre, yo en el Japón me llevaron donde las heisas.
¿Dónde? ¿Cuáles esas?
Las heisas, unas viejas que lo atiendan a uno, muy agradables, hablan muy sabroso, caramba. Bailan, echan cuentos, simpaticísimas. No,
las heisas.
Sí, señor.
¿Y están muy heisas?
Y una me miraba, yo me miraba, hasta que se me sentó al pie.
Así nada.
Me miraba, hasta que se me sentó al pie.
Así nada. ¿Y qué? ¿Pero qué iba a hablar usted con ella si no sabía hablar español?
Y hablaba en español.
¿Le habló en español ella? ¿Y cómo se llama?
Se llamaba la vieja Susan Hoyohara.
Susan Hoyohara. El nombre de la abuelita.
Susan Hoyohara.
¿Y por qué hablaba también el español?
Porque era colombiana.
Colombiana con ese nombre.
Susana Hoyos Jaramillo. Y
me voy con otra ese, heisa, bueno, vuelvo a interrumpir acá. A mí esas participaciones de Felipe todo el tiempo así como y cantando, eso me parecía que le aportaba tanto, como que entonces ahí sí tengo que preguntarle a don Jorge cómo era Felipe, cómo era Lizardo él en la normalidad. ¿Era un hombre también que todo el mundo se reía con él, o era muy serio, o era no. temperamental, tímido? ¿Cómo era él?
No, ambos eran muy simpáticos, ambos. Ambos tenían su chispa, cada uno por su lado en sus tertulias también, pues en familia, y se echaba sus chistes mi tío con la familia también, solo. Inclusive después de que ya el dueto se dañó totalmente, Lizardo empezó a hacer correrías solo, sin Emeterio y sin Eleuterio. Duró salir de Estados Unidos y a Europa solo. Entonces alguien decía, bueno, ¿y por qué es que Lizardo que sabe los cuentos de Emeterio? ¿No? Y realmente el que tenía toda la mayor parte de los cuentos que los conseguía era Lizardo, que armaba casi todos los libretos, ¿no? Y la chispa de doble sentido sí la tenía Jorge. Lizardo sí no tenía chispa de doble sentido. Jorge sí tenía esa chispa, eso pegó durísimo. Hay una cosa importante ahí, es que en el dueto el casado era Jorge y el soltero era Lizardo. Entonces, Lizardo se casó con Raquel Hércules, y a Raquel le decían que era la esposa de los tolimenses. Ellos hicieron muchas propagandas de Bavaria, en donde Raquel participaba en las fotos con Emeterio y Felipe, y entonces la gente jocosamente le decía la esposa de los tolimenses, Raquel Hércules. ¿Sí? Lo mismo a Patricia, y Patricia escribió un libro que se llama Mis padres los tolimenses, ¿no? Mm. Porque es que ambos dejaron esa huella dentro de la familia impresionante. Sí. Nosotros participábamos, me acuerdo que Jorge tenía un carromato donde sacaba a los papás a pasear, ¿no? Jorge era un poco tacaño, ¿sí? Entonces él no pagaba avión, sino una casa carro. Eso tenía fama porque todo el mundo la conocía en Ibagué. Y cuando no llevaba musarañas por ahí, llevaba al papá y a la mamá de paseo a la costa. Y para poderse salir de rumba, entonces los dejaban los viejitos con llave entre el carro y él salía a rumbear. pero Jorge fue muy buen hijo, fue muy buen, fue una persona que dio su vida por sus viejos. ¿Sí? Y a Jorge lo cuidaba un sobrino, se llama Fernando Salazar, fue el que vio muchísimo por él. Inclusive después de su enfermedad de dipsomanía, él era el que lo cuidaba, lo llevaba, lo traía, y todo la chequera y los bancos están autorizados por a Fernando, su sobrino del alma, que nunca le tumbó un peso, y fue el, digamos, el hijo bobo. No era hijo, pero era sobrino, pero era la persona que veía por él. ¿Sí? En cambio, Lizardo sí tuvo su familia, su esposa, sus tres hijos, pero la manera como Emeterio se refería a la esposa de él, pues imagínense, él, hablando de la esposa de los chistes, era terrible. ¿Sí? Entonces, pues siempre se refería a que la esposa era la mala del paseo, la esposa no lo controlaba, la esposa era... La peor, ¿sí? Sí. Y Ricardo, pero ¿cómo así que su esposa, la mujer, ¿no? La mujer que no jode, sí, es hombre.
Sí, la fiera. Pero se podría decir que la casa de los tolimenses, pues porque claro que ellos, lo que estuve leyendo de ellos, estuvieron 2 meses en Rusia, bueno, estuvieron en Estados Unidos, México, Guatemala, Centroamérica, de hecho recorrieron muchísimo, y ha sido todo el país, pero la casa de los tolimenses, ¿era el Tolima o ellos permanecían, digamos, su tío permanecía en Bogotá, él permanecía en Guarandá? ¿Cómo era?
Mi tío en Bogotá.
Ah, en Guarandá y Emeterio.
No, Guarandá ya fue al final, se fue una riquita, pero Jorge paraba mucho aquí en Ibagué. Él tenía un apartamento también en la 19, en el edificio Guacatá, ¿sí? Allá compró ese apartamento por la novia que tenía, y la novia, él fue novio, la novia... Creo que duró más o menos unos 10 años con la novia y nunca le propuso matrimonio, jamás. Entonces la novia se le fue con otro. Y eso fue lo que reventó para que se volviera alcohólico.
Ah, fue puro despecho. Que
sí, porque él la amaba, pero él nunca le propuso matrimonio, entonces ella se mamó y se fue con otro.
Así fue. Pero también hay que tener en cuenta que Emeterio, o sea, Jorge,
tenía fama de muy sinvergüenza y de andar con claro, viejas por todos lados, todas las cosas.
Claro. Sí, claro. Lizardo no. Lizardo siempre fue muy fiel.
Eran totalmente diferentes. Hay que también comentar que cuando cantaban, pues Lizardo hacía la primera voz y tocaba el timbre, y sí, Jorge tocaba la guitarra y hacía la segunda voz. Ahora, ay, pues, escuchando a mi compañero Jorge Guzmán hablando de que ellos, pues, no ensayaban mucho, que digamos, etcétera, a mí me parecía que él era maravilloso. No tanto como puntero de guitarra, lo hacía de una manera muy sencilla, pero él así sacaba unas segundas voces maravillosas. Eso quiere decir que tenía un muy buen oído. Tenía muy buen oído. Claro. Lizardo, pues, fue de una familia muy musical, me consta. Por mucho tiempo acompañamos a un trío en el que cantaba la mamá de Jorge. Y también los hermanos de Jorge cantan mucho. Es una familia muy musical, la familia Guzmán Díaz. Pues es muy importante toda esa parte de comentar lo que ellos hacían, pero lo más bonito, si usted se dio cuenta en lo que presentó, si usted se dio cuenta, el acento de ambos es diferente. Cuando
sí,
se
presenta, sí,
Felipe. El uno habla como tolimense y el otro habla como tolimense. Tolimense canta mucho, habla mucho más cantado. El tolimense es muy importante esa parte. Hasta folclóricamente en eso se diferenciaban, ¿sí? El uno representaba al Tolima y el otro al Huila.
Y para digamos para los del interior, eso era muy bueno, eso era muy chistoso, incluso cuando en el Chinche, pues obviamente que Eutimio era para mí el que pegaba más duro y la mamá me dijo que no sé qué, y ese acento para mí era de lo mejor. Así que aprovechando ese acento, déjenme que les voy a compartir otro poquito de este fragmento de los tolimenses. En serio, muy agradecido por toda la audiencia, por este par de invitados que han hecho de esta charla algo muy ameno, y a todos los que se siguen conectando aquí en Don Juan Live Radio, en Proyecto Juan, muchas gracias por la compañía. Yo no soy locutor ni periodista, este es un espacio de amigos, así que pues muchas gracias por conectarse, por apoyar, por los comentarios desde todas partes que están llegando, muchísimas gracias. Ahí vamos con otro pedazo de los tolimenses en lo que sabían hacer también.
Ya estoy tica la noche.
Ah, se la levantó otra. ¿Y esa también habla español?
Y allá, no.
Ah, esa sí no habla español.
Allá donde ella vivía, me decía por la noche, me decía, a chichunchay. A chichunchay.
La vieja ahí sabroso, sí, pasando la cuenta.
A chichunchay. No puedes saber qué era el tal
achichunchay. Ah, no supo qué quería decir ella con a chichunchay.
Después estuve en un campeonato de golf.
Ah, lo llevaron también a ver golf.
Y le dieron con un palito a la pepa esa y por allá golf, gritó claro. Uno. A chichunchay. Le dije, oiga, ¿qué quiere decir eso de a chichunchay? Dijo, se equivocó de hoyo. Ay, la comida, por aquí como le extraño yo cuando viajo.
¿A usted le gusta mucho el sancocito, la lechonita, el asadito, no? Los
en estos días que consiguió la mujer, consiguió muchacha el servicio.
Bonito.
Ay, eso es mucha manteca para dos huevos.
Tiene que invitarme a la casa a almorzar.
Es mucho poeta.
Y se fue la mujer a hacer compras y me quedé yo con la muchacha ahí.
Ay, usted se puso.
Ajá. Le dije, mijita. Le dije a la muchacha, mijita, ¿quiere que le enseñe a hacer el viudo de pescado?
Ay, es que usted sabe hacer el viudo de pescado.
Dije, ¿quiere que le enseñe a hacer el viudo? Dijo, bueno, en el misterio. Dije, bueno, venga para acá. Péleme la yuca.
Ah, sí, tío.
Dijo, ya se la pelé. Dije, ahora lávese las manos y la raja.
Ah, claro.
Hacerla a la olla. Pero aquí para rendir unos chupas en Bogotá.
En Bogotá, sí, a todo Colombia, porque usted dónde va, compadre, lo invitan a fiestas de todas partes, ¿no?
Estuve en una discoteca en estos días y estaba ya sentado. Uh-huh. Cuando entraron tres viejitos, pero viejos.
A una discoteca, viejitos, a eso le.
Entraron y dijo uno, tres chocolates bien calientes.
Pero ¿cómo van a llegar a pedir chocolate en una discoteca si ahí se pide trago?
Tres chocolates bien calientes, dijo uno. Dijo la dueña, llévele los tres chocolates que de golpe los viejitos gastan.
Sí, después de chocolates.
Le llevaron los tres chocolates bien calientes y se los tomaron. Después dijo uno, Traigan los dos muchachos.
Ah, caramba, pidieron guambitas.
Dos muchachos, dijo la vieja dueña. Dijo, llévenles tres.
Ah, pues no, eran tres viejos.
Le
pues
llevaron
claro.
Las tres muchachas, dijo el que pidió. Dijo, dos nomás, porque a este se le quemó la lengua.
¿Casi consiguió su buena papelina o qué?
Usted sabe, compadre Felipe, que
yo... Oiga, y entonces resulta que muchas veces también yo me daba cuenta que Felipe se encargaba como de... que cuando él se sube en el tono, digamos... Entonces él como que también hacía comentarios de, ah, claro, tal cosa, pero por el lado ingenuo. Es que era una combinación increíble.
Era como regulador, como un regulador. Uy,
no, es que eso era muy... Y claro, bueno, la gente, pues, los que de pronto hace mucho que no escuchaban a Emeterio, pues, imagínense que están en YouTube. Si ellos estuvieran ahorita vigentes como cuando en su época de oro, yo imagino que serían unos youtubers, mejor dicho, los berracos, y estarían...
No.
¿Qué opina usted que estuvieran en estos tiempos?
No, oh, claro.
Ellos le sacaban pelos a una botella, eran una maravilla. Usted se imagina, estarían, pues, si los que están en semejantes bobos que hay de youtubers, no, con este poder de personajes estarían mandando la parada colombiana en YouTube.
Ay, Dios mío. Bueno, lo cierto es que ya nos pasamos de la hora aquí en el programa, pero como diría el maestro Aragón, la hemos pasado muy a menudo, ¿sí? Con el maestro que nos podríamos a contar chistes a veces en Bahía, y él a veces contaba chistes de Emeterio. Yo decía, ay, ese yo también se lo conozco a Emeterio. Y bueno, yo también cuando los escuché había muchos que yo no los entendía. Y mis papás se reían y yo decía, ¿quién sabe qué será? Por ejemplo, yo nunca le hallé el sentido a Cuncio Másmelas. Él hablaba de un amigo Cuncio Másmelas y yo decía, pero Cuncio Másmelas.
Y las tenias rojas.
Las tenias rojas del porrazo, ¿sí, señor?
Así es, es. O sea, Felipe eran maravillosos. Al otro lado había otro que
un día le dijo que el compadre estaba triste. Le dijo, ¿qué le pasa, compadre? Y dijo, no, es que casi atropello a mi suegra. Y bueno, ¿y qué pasó, compadre? ¿Le falló el freno? No, el acelerador.
Ah, sí, él le daba bien duro a la suegra. Ay, don Jorge, muchísimas gracias por haber hecho parte de este rato. Quiero que aprovechen ustedes para mandarle el saludo. Bueno, recordarle a la audiencia que estamos aquí con el dueto Aragón Guzmán. ¿Ustedes cuánto tiempo duraron cantando?
No, cantamos.
Tocando.
Sí. Tocando acordeón.
Sí, como unos 5 años, 6 años, Jorge.
Unos 5 años, sí.
Y nunca usted dijo, ah, este man se le va a salir el Felipe, quiere que contemos chistes. No, nunca pasó.
No.
No invitaban a ceremonias de corbata.
Sí. Un dueto muy elegante, eso sí es cierto.
Ay, bueno. Pues les agradezco muchísimo. De nuevo, un saludo a todos esos grupos de WhatsApp que vieron esa publicidad con el rostro de estos dos grandes amigos maestros y que acudieron a la cita. A los que están acudiendo en el futuro, escuchando esta grabación como un podcast, a Don Juan Light Radio a través del genio de la consola, mi amigo Mauricio Candia, y a la agencia M, les doy las gracias a todos, muchísimas gracias, muy amables por haber acudido a esta invitación, maestros.
A ustedes.
A usted muchas gracias, Juan, y me complace muchísimo que haya una persona de las nuevas generaciones recordando estos personajes que ya hace rato que nos abandonaron, pero que dejaron una huella imborrable. Muchas gracias, Juan.
Gracias, muchas gracias, maestros.
Hola amigos, yo soy Juan Carlos Ramírez y quiero contarles que Proyecto Juan ya arrancó. Así que todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, mi programa se estará emitiendo desde la emisora Don Juan Live Radio. La dirección es muy sencilla, www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias, echemos carreta un rato y ahí los esperamos. Chao.